desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bienvenidos a la casa del Señor los que estamos acá. Y bienvenidos también los amigos que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista Texas. Esta noche estamos con el estudio bíblico Bible Study Number 166, estudio número 166 de esta serie que hemos venido predicando ya por casi 3 años, que le hemos titulado Las Promesas de Dios. Voy a invitarle a que nos pongamos en pie los que estamos acá por respeto a la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 20. Matthew chapter 10, verse 16 through the 20th. Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 20. No hay de tu talla, Ana María, ya buscamos y no hay de tu talla. 6-8 no hay. Sale en vivo por YouTube, Facebook y Radio Bautista, ¿oíste? Ya intentamos buscar. Mateo capítulo 10, 16 al 20. Voy a leer del 16 al 19, pero en el 20 lo hacemos todo. Mire qué interesante lo que dice la Biblia. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por ¿cómo o qué hablaréis? Porque en aquella hora os será dado de lo que habéis de hablar, todos en el 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y en los minutos que nos quedan, los cuales queremos sabiamente ocupar y utilizar, queremos pedirte que nos hables al corazón. Vivimos momentos complicados. Vivimos momentos delicados. Ya no podemos confiar ni en nuestra propia sombra, porque cambia de lugar. Háblanos pues a nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Comenzamos el estudio hablando, diciendo nosotros que el más interesado en que haya un cumplimiento de lo que dijo Dios es el mismo. O sea, el más interesado en que la promesa que él hizo llegue a su finiquito, llegue a su final, llegue a su cumplimiento es él. Algunas veces estas promesas, como lo hemos venido explicando, no son solamente promesas personales, sino que son promesas también a nivel nacional para Israel, a nivel organizacional o institucional para la iglesia. En algunas de estas promesas fueron directamente algunos de los patriarcas, y muchas de otras promesas son para nosotros, y que si se cumplieron todas aquellas en el Antiguo Testamento o algunas promesas del Antiguo Testamento hallaron su cumplimiento en el Nuevo Testamento, indiscutiblemente que también nosotros no somos la excepción. Y aquí hay algo, palabra de honor. Si fue Dios quien lo dijo, délo por hecho. Si, recuerde usted que dijimos aquella vez, mire, si Dios le ha prometido que lo va a bendecir, espérese que lo va a hacer. Pero también dijimos que si Dios lo va a castigar, y que si Dios lo va a disciplinar, y que si Dios lo va a poner en contra de la pared, que no le quepa la menor duda que esto se cumple. Y por más que huyamos, y por más que nos vayamos a Australia o a la China, y a donde querramos irnos, el cumplimiento de la disciplina o del castigo, del que sea, llegará también a nuestras vidas. Hemos venido hablando de que hay una cantidad de promesas que tienen una repetición. No es que sean nuevas, pero se van repitiendo. Y lo lindo de esta repetición de las promesas es que quiere decir que entonces no es que se le haya chispoteado a Dios decir algo a alguna persona en particular. Porque si la misma promesa a David aparece en Jeremías y la misma de Jeremías aparece en Isaías, quiere decir que hay una consecuencia y que hay un orden en Dios, y que lo que dijo a Jeremías, a Isaías y a David también puede ser que lo sea para con nosotros. Si Dios lo dijo, si Dios lo mencionó, si Dios se comprometió, porque de ahí viene la palabra promesa, Dios se comprometió con nosotros, Dios se comprometió con Israel, Dios se comprometió con la iglesia, Dios se comprometió con los patriarcas. Si Dios se comprometió con ellos y se compromete con nosotros, esto quiere decir, repito, el más interesado de que haya un cumplimiento de esa promesa es Él. Pero hay una promesa que aparece acá, de la cual acabamos de leer nosotros, y es la promesa de dirección. Y le voy a pedir, por favor, que me escuche, porque a veces nosotros nos vemos un poquito así, sacados, no de onda, cuando hay algunas cosas que nos pasan y no sabemos ni qué decir ni qué hacer. A mí no se me olvida nunca, en la consejería pastoral que yo he recibido a través de mis mentores, a través de mis pastores, yo me recuerdo que el pastor Toby, papá, siempre decía esto: mira, Navarro, si llegara un momento en tu ministerio a pasar una situación de la cual no sabes qué hacer, no hagas nada. Porque si vos mismo aceptás, si vos mismo reconoces de que no sabes qué hacer, entonces no hagas nada, porque quiere decir que si vas a hacer algo, vas a hacer algo que no es lo correcto. Entonces mejor espera. Hace poco me pasaron una figurita muy bonita, pero interesante, por ahí no sé si la tomaron de Facebook o de alguna ilustración, pero hermosa. Y decía: no se ponga a pelear con los Judas, porque los Judas solitos se ahorcan. Así que no hay que andar en pleito con ellos. Ellos solitos o van a decir algo, o van a meter la pata, o van a caer en la trampa, o un exabrupto, ellos solitos se van a enredar y no van a saber ni cómo salir del problema en que se metieron. Entonces, si nosotros no sabemos qué decir, no hagamos nada. If you don't know what to do, then don't do nothing. Pero para esto hay algo hermoso: que Dios a sus hijos, a su pueblo, a sus discípulos, a sus seguidores, siempre nos ha dado a nosotros dirección. Y en el capítulo 10, versículo 19 al 20, dice la Escritura esto: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El domingo en la noche, no sé si nos matábamos todos o algunos de la risa, cuando les presentábamos a ustedes, a los dos pastores que vinieron de por allá de Tapachula. Y que había un pastor así como de nuestra iglesia, allá en Carolina del Norte, y otros pastores en Atlanta, que habían hecho un viaje misionero para Chiapas. Y se enamoraron con estos hermanos, porque en realidad, si esta gente, es fácil enamorarse, hombre, del hermano Ramón Solís, del hermano Ulloa, del hermano Linares, es fácil enamorarse del hermano Saturnino Esparza. Estos te cautivan, te enamoran, llegas a un momento de llegar a amarlos y pareciera como que los hayas conocido de toda la vida. Entonces este pastor americano les dice: mire, yo quiero llevarme a 10 de ustedes. Nosotros les vamos a pagar su boleto y queremos que vayan por 2 semanas a un taller, a un entrenamiento, pero que vengan a Atlanta, que vengan a Carolina del Norte. El problema está en que ustedes tienen que sacar su visa. Entonces se pusieron de acuerdo qué es lo que iban a decir con el juez, perdón, con el cónsul, es lo que iban a decirle en la embajada y todo esto. Y nos matábamos de la risa aquí el domingo, ¿no? Porque dice que un hermano le preguntó al migrante en el consulado, le dijo: ¿y usted para dónde va? A Walmart, Texas, le dijo. Como que si Walmart era alguna ciudad de Texas, ¿verdad? Y dice que le dio tanta risa al cónsul que le dio la visa, imagínense, ¿verdad? Entonces, y me cuenta que dice que llegaban otros hermanos o que llegaban otras personas tal vez que no eran cristianos, ¿no? Pero llevan y con tantas ímpulas, ¿verdad? Con tanta arrogancia, con tanta prepotencia, y que el recibo de la luz, y que la factura del carro, y que la factura de la casa, y que el teléfono, y que las cuentas de banco, y venía el cónsul y papa denegado. Y estos hermanos que fueron solamente sin casi nada. Es más, dos de los hermanos llegaron sin ni siquiera presentar una cuenta bancaria y le dieron la visa. Impresionante. Entonces, vea esto. Ahora, yo quiero que usted observe algo. Que a partir del capítulo 10, versículo 1 y el 5, todo este relato, toda esta enseñanza, toda esta cátedra es exclusivamente a los 12 apóstoles. Esto no es para multitudes. Esto no es para los 5,000. Esto es solamente para los 12. Si usted se da cuenta, para que aprendamos el contexto, vea lo que dice el capítulo 10, 1 y el 5. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 10, 1. Ahora el 10, 5. Para que observe que no fue a los 5,000 ni a las multitudes, sino que solamente a los apóstoles. En el 10, 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Entonces, si nosotros tomamos todo el capítulo 10, usted va a observar, si usted tiene una Biblia de estudio, usted va a observar que todo el relato que aparece aquí está en rojo. Esto quiere decir que son palabras textuales, que son palabras literales. No son las palabras del escritor, del evangelista, que en este caso es Mateo, sino que son palabras textuales, literales de Jesús. Y si nosotros vemos esto, son las instrucciones que Jesucristo le dio a los apóstoles. Esta es una versión moderna, por eso la saqué y quiero que usted vea. Hemos recomendado en el seminario a nuestros estudiantes, especialmente de homilética, que cada uno de ellos pueda tomar una Biblia en diferente. Claro, la que usamos nosotros como base, como fundamento, como tope, es la Reina Valera 1960. Pero es bien importante que podamos tener familiaridad con las nuevas versiones escritas. Mire qué interesante esto. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a decirlo. Porque en ese momento, Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Bueno, cuidado con lo que le voy a decir. Cuidado. Hoy en día, dame la siguiente figura, por favor, Ivón, porque esto es bien expresivo. Mire, cuidado hoy en día, a donde entre, a donde vaya, a donde esté. Cuidado hoy. Pare bien las antenitas. Y no es que yo no lo quiero prejuiciar, lo quiero preparar. Cuidado con pararse a platicar con cualquier persona, que hay gente que van a tener la mala intención de acercarse a usted para entablar una conversación, si usted darse cuenta que tiene el teléfono encendido como una grabadora. Cuidado si usted no confía en esa persona. Yo lo he hablado muchas veces acá en la iglesia. Hay tres sectores en donde hay cámaras, en este edificio, en esta área donde yo estoy, en la oficina de la secretaria y en mi oficina, hay cámaras y hay cosas de audio. He tenido todo el cuidado de poder recopilar absolutamente todo lo que se dice, para que el día que tenga que defenderme, tengo pruebas. Hermano, vivimos en un mundo hostil. Vivimos en un mundo difícil, donde ya no podemos confiarnos nosotros ni siquiera de nuestra propia sombra. Habrá personas que quieran, y esto, recuerde que estamos diciendo que esto va para apóstoles, para pastores, para ministros, para misioneros. Van a haber personas que nos van a provocar a nosotros a hacer algo que no nos conviene. Le voy a decir una cosa, ellos no pierden nada, hombre, usted sí. Ellos no tienen nada que perder, ya son unos grandes losers. Son unos grandes perdedores. They have nothing to lose. You are just about to lose big time. Entonces, tenga mucho cuidado. Hay personas malintencionadas que van a aprovecharse de su inocencia, que van a aprovecharse de su ingenuidad y que van a aprovecharse de su buena voluntad. Hay que cuidarnos hoy en día de cámaras, de teléfonos, de grabadoras, de correos electrónicos, de mensajes de texto, de WhatsApp, de Instagram, de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cosas las van a usar en contra suya. Es que usted fue lo que me dijo. Es que eso fue lo que usted me estaba diciendo. Entonces, hoy en día, probablemente, tendrán que llevarnos algunos de nosotros ante situaciones poquito comprometedoras. Tienes que ir, por ejemplo, como testigo. Hay un caso, hay un litigio, hay una situación por ahí que alguien ha pedido de tu presencia o está exigiendo o está demandando de tu presencia. Y tienes que ir. Y las cosas que tienes que decir no te puedes retractar. Acuérdate que ahora el estilo acá es, I swear, under oath. Por eso es que todas estas cosas políticas que se están dando a nivel nacional o a nivel mundial, hoy los grandes errores que cometen los presidentes, que cuando ellos piensan que el micrófono está cerrado, y dijeron unas grandes palabrotas, o se expresaron, mira, que fulano está, que mira, ya le dije que esto. Pero cuidado con eso. Mire, en estos momentos muy difíciles, muy complicados, en los que vivimos nosotros, en los que estamos en medio de nosotros, es necesario que nosotros podamos estar inmersos con la palabra del Señor. Pero metidos en esto y pensar, ¿qué diría Cristo? ¿Cómo respondería Jesús? En el caso, en la situación, en lo que yo estoy metido, en lo que yo estoy involucrado ahora, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Por qué? Porque recuerde que después de una acción viene una reacción. Y a veces algunos de nosotros somos demasiado reactivos. Y ahí es donde muchos, hay personas que dicen, mire, y mire lo que dijo, y es pastor. Y mire lo que, y mire qué fue lo que le dijo. Y mire cómo fue lo que, cómo se puso. Y mire qué fue, casi llegaban a las manos el hermano con la otra persona. ¿Y a quién se le ve mal? Se nos ve mal a nosotros. A mí me recuerdo, yo me recuerdo esto que me decía el pastor Daniel Sotelo. Me decía esto, hermano, no se le olvide que nosotros los diáconos, nosotros los dominicanos, no se le olvide que nosotros los pastores, los misioneros, los predicadores, tenemos camisa blanca. Cualquier manchita, por chiquita que sea, se nos ve. Cualquier defecto, cualquier cosa que tengamos a nivel familiar, la gente lo maximiza. Cualquier cosa que tengamos a nivel nosotros probablemente de temperamento, de carácter, por ser nosotros, los embajadores de Cristo, los que somos los pastores, los ministros, se nos ve bastante mal. Miren, ¿por qué cree usted que yo solo entro y salgo de estos eventos? Yo últimamente, y no es de ahora, esto es de, está hablando que de esto data desde hace 12 probablemente años, donde yo voy constantemente al City Hall, a la gobernatura, que me invitan para orar por la juramentación de un abogado, de un juez, de un comisionado, del alcalde. ¿Sabe usted por qué yo no acepto, por ejemplo, invitaciones para ir al Charro Days? Porque ahí hay tragos, porque hay cerveza, porque hay vino, porque hay parranda, porque hay música. Yo solamente voy y en el programa, yo le podía enseñar el programa del evento de hoy. Después de la maestra de ceremonias que me presenta, el primero, antes que el himno nacional, antes que el Pledge of Allegiance, antes es la lectura del pastor y la oración. Pero después, hermanos, las Miller Lite están por todo lo que dan. Las Buchanans vuelan por ahí. Y como hay música, entonces, imagínense que en una de esas fotos aparezca yo. El pastor estaba bailando rumba. Hay que tener cuidado. Cualquier manchita en la camisa, por chiquita que sea, se nos ve a nosotros demasiado grande. Piense. Solamente esto. Con esto empiezo a terminar el primer punto para irnos al segundo, que es fenomenal. Piense y recuerde siempre lo que aparece en la Biblia. Piense y recuerde siempre lo que Dios ha dicho en su palabra, para que usted pueda responder sabiamente. Estando en la ciudad de Harlingen, la semana pasada, la juez Sally González me invitó y me dijo, pastor, quiero, esto está hablando de hace 3-4 meses, mi campaña comienza el tal día de mayo, y pastor, quiero que usted venga, que haga la oración y que usted inaugure, perfecto. Entonces vengo yo y agarro el libro de Proverbios, en donde habla de la sabiduría. donde dice que Salomón, el hombre más sabio, Salomón, el hombre más rico, y él mismo dice que no te apoyes en tu propia prudencia, sino que apóyate en Jehová. Entonces vino una persona después del evento, y ya cuando me salía yo de por ahí con mi esposa para venirme acá a la iglesia, se acerca una jovencita, me dice, pastor, me dijo, mire, me dijo, yo soy católica, me dijo, pero me gustó lo que usted dijo. ¿En dónde puedo yo encontrar lo que aparece, lo que usted mencionó? Y entonces vengo yo y le dije, mire, aquí está en mi Biblia. ¿Me puedo tomar una foto? Me dijo, sí. Entonces le enseñé Proverbios capítulo 3. Lo voy a leer. Hoy, hace una hora y media, la encuentro en otro lugar. Y me dijo, pastor, muchas gracias. Usted lo ha leído en español, ¿verdad? Sí, le dije yo. Yo lo leí en inglés. Es más, me dijo, compré una Biblia en inglés. Porque yo entiendo mejor el inglés. Y me dijo, leí todo. Qué maravilloso. Una pregunta, me dijo. ¿Quién escribió? Ay, me dijo que era católico. Entonces, le conté que era el hijo de David y que era el hombre más sabio, el hombre más inteligente, que había hecho todo esto. Y le recomendé, mire, le digo, haga una cosa. Lea todo el libro de Proverbios. Son 31. Pero la clave de todo está los primeros tres capítulos. Ahí está condensado. Ahí está la sustancia de la idea del por qué el hombre más sabio escribió este libro. La prudencia, la discreción. Dice que muchas veces es mejor quedarse callado, que por eso Dios nos dio a nosotros dos orejitas y solamente una boca. Muchas veces, y esto aplican, por ejemplo, las personas que tienen conocimiento para interpretar lenguaje facial, lenguaje corporal, en lo que se llama dicción. Cuando hay personas que hablan y hablan, y el que más habla comete más errores del que se queda callado. Entonces, sea prudente, sea discreto, evite cometer errores. El Espíritu Santo, además de esto, nos guiará a nosotros a eso. Tenemos que empezar a ser sumisos a la voz y se dará cuenta que no va a quedar atrapado. Segunda promesa. Ay, póngame mucha atención porque hay unas figuras que tal vez no le van a gustar. O tal vez son tan fuertes las figuras que va a haber, pero es la realidad. Hay una promesa, y la promesa es para toda aquella persona que recibe a Jesucristo. Yo tengo por obligación que reportarle, por ejemplo, a 4 personas, todos los días. Así como la hermana Diane pone en Facebook, día 35, 37, 38 y 39, entonces yo tengo la obligación de reportarle a 4 personas. Una de ellas está en Austin, las otras 2 viven en Dallas, y una vive en Houston. Y estas 4 personas les reporto de la asistencia, porque son las personas que nos han dado todos los donativos, todo lo que tenemos acá, les reporto de los migrantes que nosotros atendemos y las conversiones que tenemos. Él me dice, pastor, es impresionante, me dijiste lo que está pasando. Y le digo, mire, ¿sabe una cosa? Yo nunca me imaginé que íbamos a tener nosotros una cantidad de conversiones como las que hemos tenido. ¿Se imagina usted un promedio de 250 conversiones cada sábado? Quiere decir que su pastor al mes le predica a, bueno, le predicamos a 3,000 personas, pero se convierten 1,000 personas se convierten al mes. Y acá nosotros tenemos un promedio, hermana Auralia, que es la que lleva el récord, es un promedio de 18, de 22 personas todos los días acá. O sea, este es un momentum que está viviendo la iglesia. Entonces, hay una promesa. Evelyn, tú que estás cerca, por favorcito, con que eres la primera a las quienes abordas a los que llegan acá. Daniela, tú que te acabas de convertir, que tienes algunas cuantas semanas que te acabas de convertir. Hay una promesa para todos los que nos hemos nacido de nuevo. Hay una promesa para todo aquel que recibe a Jesús. Y dice en el capítulo 10, versículo 32 y el 33. Observe esto. A cualquiera, anybody, whosoever, a cualquiera, no dice nombre, ni estatura, ni nacionalidad, nada. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Está hablando Jesús todavía. Pero miren lo que dice el 33. Qué terrible, oye. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Con la misma contundencia. Si pudiéramos nosotros, oiga esto, si pudiéramos nosotros haber escuchado las palabras de Jesús y medir los decibeles con lo que Él dijo y lo que dijo y cómo lo dijo, a mí me parece que es con la misma intensidad y con la misma contundencia. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Pero también a cualquiera que me niegue, yo también lo voy a negar. Es usted de aquellas personas. Voy a comenzar con esto. Tú estuviste en el estadio Santiago Bernabéu, ¿no? Al tour que fuimos allá a Madrid. Cuando yo llegué la primera vez, en ese tiempo estaba Wanderlei Luxemburgo, era el director técnico del Real Madrid. La segunda vez fue con Carlitos, mi hijo, y con Diego, y ya era Josep Mourinho. La primera vez no le puse atención, la segunda vez sí. Y me fui a donde están los botines y donde están, por ejemplo, las copas y las camisolas de todos los jugadores que han pasado por ahí. Este muchacho que está acá se llama Ricardo Kaká, con K. Lo llamó la Adidas. Era cuando había ganado el Balón de Oro en el Milan. Lo llamó la Adidas y hoy juega para Real Madrid, la estrella que probablemente no funcionó como debe haber funcionado. Dice, te damos 20 millones, oiga esto, 20 millones de dólares al año por 5 años de contrato para que tú seas el que lleve el patrocinio de la Adidas. Y le empezaron a poner algunos, usted sabe, la letrita chiquita de los contratos. Y él dice, miren, ¿sabe qué? Con una condición. De que toda la vida, después de que termine un partido, yo tengo que quitarme el dorsal o la camisola del Real Madrid y tengo que enseñar lo que dice I belong to Jesus. En mis zapatos, Adidas, tiene que decir God is first, Jesus is Lord. No, que nosotros no estamos en esas cosas de religiosidad, nosotros no estamos en esas cosas de cosas cristianas. No. Mire, señores, yo no necesito su dinero. Ustedes necesitan promocionarse. No, muchas gracias. Chas. A la semana le llamaron y le dijo, pues, dice, mi mamá dijo que siempre sí. La vida. Sí, señor, aceptamos sus condiciones. Todos los partidos que terminaba Ricardo Kaká, todos los partidos, se quitaba la camisola y enseñaba I belong to Jesus. 20 millones de dólares por 5 años. 100 millones. Todavía estuviéramos contando nosotros lo que son 100 millones por 19 pesos que están ahorita. Dios me libre. ¿Es usted de aquella persona que ya ha dado el paso de confesar públicamente a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Despreocúpese de lo que será su final. Porque llegará un momento, porque Cristo lo dijo, porque Cristo lo mencionó, que a todo aquel que le confiese a Él delante de los hombres y lo reciba como el Señor y Salvador, Él se encargará de decir, yes, I know him. Sí, yo sé quién es él. Sí, Señor. Sí, Padre. Él me aceptó en su vida. Cristo abogará por nosotros. Cristo nos confirmará a nosotros delante de él. Ay, y ahora quiero terminar. You haven't done it yet. Que no lo ha hecho todavía. La Biblia dice que es una pena. Billy Graham, el doctor Billy Graham, entró en el camerino de Marilyn Monroe. Estaba en el momento icónico Marilyn Monroe en su vida. Era la vedette, era la número uno, la novia de aquel que le conté, ¿verdad? Vaya. Le dijo, ma'am, you really need Jesus. God loves you. God has a wonderful plan for your life. Sir, I don't need your Jesus. Thank you very much. You can get out of my cabin. Y rechazó a Jesús. Días más tarde, murió. Este hombre, dame la próxima figura. El ingeniero que construyó el Titanic. Lo entrevistaron y le preguntaron cantidad de cosas. Y le dijeron, ¿usted está seguro de la construcción de lo perfecto? De lo sí, digo, ¿es tan seguro el Titanic? Y puede leer la biografía de Eloy. Es tan seguro que ni Dios lo puede hundir. Not even God can sink it. Y usted ya sabe el final. Dame la siguiente. Algunos han cantado las canciones de él, de John Lennon. Jesús es ok. Esa fue la expresión. Jesus is ok. Pero nosotros somos más famosos que él. Nosotros hemos llegado con nuestra música a todo el mundo. Él no ha llegado con su evangelio todavía a todo el mundo. Semana más tarde, un psicópata, enfrente de su apartamento en Nueva York, le metió unos balazos y lo mató. La última. Ya ni quiero hablar. Todo lo que dijo de Dios. Todo lo que desmintió y negó y rechazó acerca de Dios. Ahora estos cuatro. Por razones de tiempo no puedo hablar de 10, ni 15, de 20 más. Ahora estos que lo negaron saben que Dios es real. Ahora saben que Dios existe. No lo ha hecho, qué pena. Jesucristo no podrá hacer nada más por usted después de su muerte. Cristo no podrá dar testimonio de su vida. No hay otro destino más que la condenación eterna y el fuego eterno. Esta es la verdadera importancia y el valor que cobra en nuestras vidas lo que nosotros hacemos cuando ganamos almas para Cristo. Aquellos que evangelizamos, tenemos la garantía, porque Jesús lo dijo, que Él va a confesar su nombre delante de los cielos. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo tu cuidado, por tus bendiciones. Llévanos a casa, despídenos con tu paz y con tu bendición. Gracias por la presencia de nuestros hermanos Ireta, Rubí, y también de nuestro hermano Vargas. Pero no puedo olvidarme, y lo menciono con lujo y con orgullo y con mucha gala, al hermano, al doctor Bernie Moraga. Pedimos, Señor, que tu mano poderosa ataque, encapsule, aísle, destruya y reduzca ese cáncer en el cuerpo del hermano Bernie. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.